mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos sintonicen. Gracias, hermanos, por su presencia. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y claro, vamos a saludar a los compañeros que en este momento estamos compartiendo. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Muy buenos días para vos. Muy bien estamos. Y bueno, preparados y con ganas de participar de este programa con un interesante y bueno, importante, creo yo, tema para develar algunas cuestiones.
Un bello gracias, tema, Ricardo. Sin sí, duda. Sí. Y también en Argentina, nuestra amiga y hermana Nilda, desde Buenos Aires, ¿verdad, Nilda?
Sí, sí, seguimos en la cercanía de Buenos Aires, pero prácticamente se considera Buenos Aires. Ajá. Estoy en Ingeniero Marwich, por si alguien conoce. Bueno, bien, también todo bien, con un hermoso día para encuadrar este lindo tema que la verdad es muy inspirador. Gracias.
Gracias, Nilda, muy amable. Bello día, bello tema, indudable. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí también se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Para ti, buenas tardes.
Bien, estoy bien. Todavía sigue haciendo un poquito de calor. Hoy parece que es más fresquito, pero bueno, que el otoño se ha perdido y dentro de poco tendremos el invierno. Y estamos en la edición 428 del Faro Camino a Shambhala. Y el tema es muy interesante, el quinto rayo.
Exactamente. Así es, Jesús. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Creo todavía con las energías de Escorpión, ¿verdad? Y tenemos un bello tema. Hoy continuamos con el ciclo sobre la actividad del esfuerzo grupal y nos referiremos a los 21 métodos de actividad de rayo. Continuamos hoy con el segundo método del quinto rayo, que es el estímulo del cuerpo físico denso logoico en los tres mundos. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y vamos introduciéndonos en el tema, y dice así: ¿a qué se le llama cuerpo físico denso logoico? Pues muchos de ustedes conocen que el cuerpo físico cósmico de Logos Planetario está integrado por 7 planos de manifestación, 3 que corresponden al físico, al astral y al mental, y cuatro planos etéricos, por lo que el cuerpo físico denso está integrado, constituido por los niveles físicos, denso y etérico, astral, líquido y mental, gaseoso, que son los planos donde se mueve el ser humano, conocidos como los tres mundos o planos de actividad humana o de evolución humana. Y con todo esto, Nilda, preguntarte, ¿en el plano mental se hallan los tres aspectos de la mente o los tres puntos focales de la percepción y actividad mentales? ¿Qué nos puedes comentar, Nilda?
Bueno, efectivamente, Ricardo, el primero de esos puntos focales, la mente concreta inferior, se expresa casi totalmente por medio del quinto rayo de ciencia concreta, reflejando la parte inferior del aspecto voluntad de la divinidad, resumiendo en sí todo el conocimiento y la memoria egoica. Dicha mente concreta inferior está relacionada con los pétalos del conocimiento del loto egoico, pudiendo obtener una pronunciada iluminación del alma y demostrar eventualmente que es el faro del alma. Puede ser controlada mediante el proceso de concentración. Es transitoria en tiempo y espacio. Por medio del trabajo consciente y creador, puede relacionarse con el plano manásico permanente, perdón, con el átomo manásico permanente o con la mente abstracta. El segundo punto focal al que nos referíamos, el hijo de la mente, es el alma misma, regida por el segundo aspecto de cada uno de los siete rayos. Refleja la fase inferior del aspecto amor de la divinidad y resume en sí los resultados de todo el conocimiento acumulado, que es la sabiduría iluminada por la luz de la intuición. Entra en actividad funcionante por medio de la meditación. Entonces, controla y utiliza la personalidad para fines espirituales por medio de la mente iluminada. Es eterno en tiempo y espacio. Y el tercero de los puntos a los que nos referíamos es la mente abstracta, que se revela por la influencia del primer rayo de voluntad o poder, reflejando el aspecto superior de la voluntad de la divinidad. Resume en sí el propósito de la deidad. Es puesto en funcionamiento consciente mediante la construcción del Antakarana. En cuanto a la constitución de los planos, mucho depende de las energías presentes en ellos, de su circulación y del propósito del logos. En este sentido, cada plano se manifiesta por la emisión de la palabra, sea de cualquier logos, solar, planetario, humano. Y nos preguntamos, por ejemplo, Jesús, ¿cuáles son los resultados cuando la palabra es entonada en forma correcta por un grupo de individuos debidamente fusionados?
Pues mira, Nilda, los resultados, entre otros, tienen un efecto definido sobre los vehículos físicos del grupo e intensifican la vibración de los cuerpos emocionales, expulsando las vibraciones opuestas y armonizándolas con el ritmo superior. Esto trae como resultado el equilibrio, estimula la mente inferior, creando un vínculo con la mente superior que estabiliza a la mente concreta inferior. También atrae la atención de ciertos devas o ángeles que trabajan con los cuerpos humanos, permitiéndoles efectuar ese trabajo con mayor exactitud y establecer contactos que más tarde serán útiles. Crea también una envoltura protectora alrededor del grupo, que en forma transitoria lo protege de toda perturbación, permitiendo a los componentes del grupo trabajar con mayor facilidad de acuerdo con la ley. También ayuda en el trabajo de la evolución. Por ínfima que sea esta ayuda, todo esfuerzo que contribuye a la libre actuación de la ley, que actúa en cualquier forma sobre la materia para un mayor refinamiento, que estimula la vibración y facilita el contacto entre lo superior e inferior, es un instrumento para la aceleración del plan. Son brevemente algunos de los efectos al entonar al unísono la palabra. Aquí se nos formó una cuestión, María Teresa. Dice, por tanto, ¿la palabra se emplea también para alcanzar ciertos objetivos? La palabra con mayúsculas. ¿Qué nos puedes ampliar?
Jesús, mira, para en este sentido se forman gran grupos para la curación del cuerpo físico, también entonando la palabra, ¿no es cierto? Trabajar sobre el cuerpo emocional a fin de desarrollarlo, subyugarlo y purificarlo. Grupos que estarán dedicados al tratamiento de las enfermedades mentales, también para desarrollar la mente, fortalecer el equilibrio y establecer contacto con la mente superior, para efectuar el alineamiento y despejar el canal entre lo superior y lo inferior. Grupos que se trabajarán, ¿no es cierto?, para solucionar y resolver problemas sociales, económicos, políticos, religiosos, y estudiar los efectos de la meditación, del color y del sonido. También para estudiar las reacciones que se producen al pronunciar la palabra, establecer el contacto con devas y colaborar con ellos de acuerdo con la ley, lo cual facilitará mucho esto, se facilitará cuando el séptimo rayo esté ya en plena actividad. Trabajar definida y científicamente sobre las leyes de los rayos al estudiar el color y el sonido y sus efectos grupal e individual y su interrelación. También trabajar específicamente en uno de los tres grandes sectores que procurarán, bajo una guía experta, influir política y religiosamente en el mundo y acelerar el proceso de la evolución de acuerdo con las directivas del Señor de la Civilización. Otros que educarán a los infantes, entrenando individualmente a la gente, guiando a las personas en el sendero de probación y el desenvolvimiento de facultades superiores. Y entonces Ricardo, el discípulo por su parte, ¿no?, debe realizar algunos objetivos. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Tere, mira, además de todo lo interesante que ya se dijo, el trabajo de la palabra y del grupo, el discípulo ya en sí deberá ofrecer una respuesta sensible a la vibración del maestro. Tener pureza de vida en forma práctica, no teórica. Liberarse de la preocupación, pues se basa en la personalidad y es resultado del apasionamiento y de una respuesta rápida a las vibraciones inferiores. También cumplimiento del deber. Este punto involucra el desempeño desapasionado de todas las obligaciones y la debida atención a las deudas kármicas. Estudiar el cuerpo kamamanásico, cuerpo, mente, deseo. Es el cuerpo de mayor importancia en el sistema solar en lo que concierne al ser humano. Debe trabajar también científicamente en la construcción del cuerpo físico. Uno de los más grandes instrumentos para el desarrollo práctico y que está al alcance de todos es la palabra. Quien cuida sus palabras y solo habla con fines altruistas, domina rápidamente los pasos iniciales y se prepara para ampliar su conciencia. Pese a que el punto de vista humano en los tres mundos está obstaculizado por su limitada captación, existe una analogía entre un sistema, un planeta, un ser humano y un átomo. Por lo que si hay un estímulo o respuesta en alguno de estos niveles en los tres mundos, tendrá su impacto a nivel planetario o solar. Y viceversa, considerando que cada entidad tiene su actividad en diferentes planos y niveles. Y Nilda, con todo esto, resumiendo sobre la facultad discriminadora la actividad inteligente, la naturaleza adaptable y el poder transmutador de manas. ¿Qué nos dice el maestro tibetano sobre estos aspectos, Nilda?
El maestro nos hace notar que sus desarrollos tienen tal alcance que cada sector de la naturaleza, macro y microcósmico, expresará dichos aspectos, haciéndolo de nuevo de 9 maneras distintas, aunque solo dice mencionaremos 5. En consecuencia, en el ser humano, las características manásicas se manifiestan en los diferentes planos de la siguiente manera. Por un lado, en el plano físico, la cualidad se manifiesta como A, poder selectivo de los átomos del cuerpo. B, adaptabilidad de la forma física a su ambiente y a las circunstancias. C, propósito ordenado de la vida animante. Se presenta como el poder transmutador humano que lo ha llevado, aunque no lo reconozca, desde el hombre animal al actual estado de existencia física. En el plano astral, por otra parte, la cualidad se manifiesta como A, poder discriminador humano para elegir entre los pares de opuestos. B, adaptabilidad humana a las condiciones emocionales y su poder para alcanzar oportunamente el equilibrio. C, poder humano mediante el propósito consciente para purificar su cuerpo astral de toda materia extraña y asegurar su transparencia. Y D, poder transmutador inherente que transfiere con el tiempo la vida a las formas búdicas. En el plano mental, la cualidad se manifiesta como A, poder selectivo humano para elegir la forma por medio de la cual se ha de manifestar. B, adaptabilidad humana a corrientes y vibraciones mentales y su utilización para controlar las formas inferiores. C, desenvolvimiento del propósito mediante los dos vehículos inferiores. El impulso emana del plano mental. Y de poder transmutador que lleva al triple hombre inferior a una nueva forma, el cuerpo causal. El proceso se desarrolla en la serie de encarnaciones. Y Jesús, ¿qué más podemos decir? ¿Qué nos dice el maestro tibetano sobre las cualidades de manas actuando en niveles superiores?
Pues mira, nos dice que en los niveles abstractos del plan, la cualidad se manifiesta como A, capacidad del ego, con mayúsculas, para discriminar sobre los factores de tiempo y espacio en los tres mundos. Adaptación egoica de la materia y de las circunstancias del tiempo y ambiente a la necesidad específica de acuerdo a la ley del karma. Tercero, propósito inteligente, que subyace detrás de toda objetividad física y se desarrolla en toda vida. Cuarto, transmutación o transferencia de la vida del ego a la tríada. Esto da por resultado la desvinculación de la manifestación en los tres mundos. Para efectuar esta transmutación, algo que a veces se pasa por alto, el pensador en el vehículo causal debe hacer tres cosas. Primera, construir y equipar el cuerpo causal. Segundo, establecer la conexión consciente de la triple naturaleza inferior por medio de los átomos permanentes. Tercero, salvar el intervalo entre el cuerpo causal en su propio nivel y el átomo manásico permanente. En los niveles búdicos, la cualidad se manifiesta como A. Poder discriminador, capacidad para distinguir entre lo abstracto y lo concreto y llegar a conclusiones. B. Adaptabilidad al esfuerzo jerárquico manifestado por el iniciado o maestro y su receptividad a los impulsos de la vida y a las corrientes espirituales procedentes del logos planetario de su rayo. Tercero, C. Propósito ordenado que guía al maestro para elegir uno de los 7 senderos de esfuerzo. Así, la elección se funda en el conocimiento y no en el deseo. cuarto D, transmutación consciente, emprendida para transferir gradualmente su propia vida y la de su grupo al aspecto monádico reflejado en el plano búdico. La bibliografía para el programa de hoy procede del Tratado sobre el Fuego Cósmico, Los Rayos y las Iniciaciones de Alison Bailey y los Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Ahora continuamos con las preguntas. Adelante, Nilda.
Bien, entonces vamos a seguir dialogando a partir de unas preguntas que hemos preparado para dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal con los métodos de actividad de rayos. En este caso, el segundo método del quinto rayo, que es el estímulo del cuerpo físico denso logoico, los tres mundos. La primera pregunta nos lleva a preguntarnos justamente por qué es necesario el cuerpo denso para la evolución espiritual humana.
¿Quién sabe? Pues creo que se nos ha indicado, se nos ha ido señalando en el transcurso de las experiencias que va uno teniendo, de que somos un alma que está en evolución. Como seres humanos debemos reconocernos así, pero esta alma, que en realidad es un reflejo de aquella chispa divina que es la mónada, lo que en esencia somos, requiere de experiencias. Y por lo tanto el alma, para lograr esa experiencia, necesita de los vehículos físico-densos que le permitan alcanzar las experiencias necesarias, lograr los aprendizajes adecuados de acuerdo a su necesidad, a su evolución. De allí que el cuerpo físico-denso, el cuerpo astral-emocional y el cuerpo mental, al principio concreto, y después se va a ir convirtiendo también en abstracto, le son básicos, le son fundamentales, porque es la manera en que podrá experimentar, en lo que podrá seguir aprendiendo, lo que va requiriendo para darse cuenta de quién es como alma, de quién es como mónada que en su momento lo pueda ir presintiendo, y cómo poder encontrar las grandes verdades, las grandes realidades que necesita y poder evolucionar, que le lleven finalmente aquellos portales de la iniciación que le van a permitir penetrar en dimensiones superiores, como lo será en su momento, claro, el quinto reino. Sí, Nilda.
Bien, gracias, Ricardo. ¿Tere?
Sí, podría agregar a lo que dijo Ricardo, que se debe tener en cuenta que el cuerpo físico denso, el que observamos, está sostenido, vitalizado e interpenetrado por el físico etérico, ¿sí? Y ese cuerpo en realidad es triple, está conformado por el etérico, el denso y lo que relaciona a ambos vehículos, que se llaman los nadis sustanciales, y que se los asimila mucho a lo que es conocido por los chinos como los meridianos de energía, ¿no es cierto? Y estos tres vehículos, o sea, estas tres conformaciones, cuando están encarnados son inseparables. Y se nos dice, además, que el cuerpo físico denso no es un principio, ¿no? Y por otro lado, este cuerpo oportunamente responderá a la mente y trabajará bajo el impulso del pensamiento. Oportunamente, cuando nosotros realicemos el esfuerzo necesario para encontrarnos con ese contacto con el alma, ¿no? Y este vehículo además se manifiesta dentro de un esquema físico del esquema planetario, ¿no es cierto? Que es el esquema terrestre. Y además es necesario para llevar adelante el propósito del Logos, que está definido por la jerarquía espiritual mediante un plan y que el hombre es el que debe llevar a cabo.
Gracias, Tere. Jesús.
Pues mira, por mi parte añadiría que el vehículo denso cumple una función muy curiosa, hacernos conscientes a los seres humanos de que estamos donde estamos en el plano físico, que tenemos unos pies y estamos en lo más concreto, en lo más denso. ¿Con qué finalidad? No olvidemos que todo el proceso evolutivo lo único que tiende es a purificar la materia de los diferentes vehículos. Como conciencias que quieren avanzar hacia una expansión general, amplia, profunda, inclusiva, la parte material densificada debe ser también transmutada. Por lo tanto, esa es la solución que se ha aplicado, revestirnos de materia densa, porque es la única forma de objetivar esa conciencia superior que está en un plano que no es este, ni mucho menos, un plano muy abstracto para nosotros todavía.
Gracias, Jesús. Bueno, yo voy a dar un pequeño punto de vista, aunque no agregando demasiado a lo que ya tan claramente fue expresado. El cuerpo denso, como ya fue dicho, del ser humano es imprescindible en el sistema que se pone a disposición para la evolución de cualquier logos, en este caso el humano y el planetario, ya que es el que le permite tener experiencias concretas de relación con la materia densa, llegando progresivamente a expresar más ajustadamente el propósito y el amor-sabiduría de su alma a través de los impulsos de la mente y del mundo astral en algún nivel según su evolución. Constituye la existencia en uno de los tres planos, los más densos del plano físico-cósmico, del logos planetario en nuestro caso. Y bueno, para seguir reflexionando, tenemos aquí otra pregunta. Tal vez, Tere, quisieras comenzar. ¿Qué trascendencia tiene el empleo de la palabra para la evolución?
Bueno, el empleo de la palabra hace que los procesos evolutivos constituyan, como dijo antes Jesús, ¿no? Procesos de purificación, dijo Jesús, que son procesos de eliminación de la sustancia física, pero de la sustancia física que se encuentra entre el físico denso y el astral, es decir, en el cuerpo etérico. Por lo tanto, se va sustituyendo esas energías o sustancias del cuerpo etérico por energías superiores, o sea, de los niveles etéricos superiores, de los cuatro niveles etéricos superiores. Hablando en sentido físico, esta sustitución etérica permite al ser humano pasar sucesivamente las cinco iniciaciones que lo transforman eventualmente en un maestro de sabiduría. Y cuando se va produciendo esta sustitución, evidentemente hay crisis, ¿no? Hay conflicto. Se dice entonces que la personalidad lucha contra el alma, ¿no? Y a veces, muchas veces, el ser humano no es consciente de eso, pero la lucha es muy real, que afecta principalmente la salud del cuerpo físico. Y por este motivo, el proceso de expansión de conciencia, que es el proceso iniciático, en ese momento se impone el cetro, se dice, ¿no? Y este impacto de energía hace que estos éteres superiores se estabilicen en estos niveles más cercanos al físico, por lo que el ser humano puede, digamos, retener esas energías superiores en estos niveles, ¿no? De expresión.
Gracias, Tere. Jesús.
Incidiría en lo mismo, en el tema de que, a ver, la palabra, nosotros trabajamos con una mente y esta mente dispone de un mecanismo externo que es el centro laríngeo. Y lo que hace la mente aquí es ni más ni menos que invocar a través del laríngeo el reino dévico, y el reino dévico va a ir poco a poco construyendo aquello que pensamos. ¿Por qué debe ser la palabra correcta? La palabra correcta tiene en la línea de que el deva tiene que construir. Y si nosotros no tenemos en nuestra mente perfilado bien el objetivo, va a ser muy difícil que esa palabra tenga el contenido energético suficiente para que el deva la pueda materializar.
Gracias, Jesús. Ricardo, ¿alguna cosa para decir?
Sí, pues recordar que como seres humanos, también se le conoce como un logo humano, somos seres creadores. Y somos seres creadores que al pensar podemos llevarlo a la palabra y empezar y seguir creando. Creamos vibraciones de tal nivel que desconocemos los efectos que esto puede suceder. Todavía no somos conscientes de que cuando emitimos las palabras estamos creando. Y vamos creando de acuerdo a la calidad de las palabras, del pensamiento, de la emoción. Y vamos creando aquello o verdaderamente brillante, noble y digno, o vamos también creando lo indeseable. Todo esto se va reuniendo, se va agregando en el ambiente de cada ser humano. Los devas, que son sustanciadores, van haciendo que esas palabras puedan ir tomando formas y se crean una serie de egregores que van formándose alrededor de cada persona de acuerdo a las palabras que van emitiendo. Por lo tanto, el hablar tiene una alta responsabilidad porque estamos creando los ambientes, tanto personales como sociales y de la humanidad toda que tenemos actualmente. Hay que reflexionar en que el cambio es necesario en la conciencia para que las palabras que vayamos emitiendo sean las mejores y ayudemos para que esa conciencia que el ser humano tiene vaya cada vez creciendo hacia los niveles supremos. Sí, Nilda.
Gracias, Ricardo. Bueno, lo que yo tenía para decir ya fue dicho de varias maneras muy, muy claras y profundas. Así que pasaríamos a la tercera pregunta que nunca tiene.
Linda. Sí, pero antes solo agregar una pequeña cosa que en relación a lo que dijo Ricardo en
Sí.
cuanto al decir de las palabras, ¿no? Sin dudas, cuando nosotros elegimos consciente, inteligente y sabiamente la palabra, entonces vamos a construir otro entorno, sin dudas. Y nos estamos preparando así, de esa manera decididamente, para que a muchos interesa que es el proceso de expansión de conciencia. Eso nada más. Gracias, Nilda.
Pasamos entonces a la tercera pregunta, tratemos de ser breves. ¿Aceptamos la idea del desarrollo de la conciencia dentro de los vehículos de expresión? Bueno, comienzo si quieren con
Sí, adelante, adelante.
una pequeña síntesis o respuesta, digamos, que porque me toca profundamente la pregunta. Quisiera creer que sí. Al menos entre los grupos de aspirantes podemos ver manifestada la aceptación de esa idea al observar con cuánto anhelo nos dedicamos a ello, tratando que nuestros vehículos evolucionen en conciencia para caminar firmemente en la luz. Como dije, creo que sí, creo que esa certeza es la que nos sostiene y nos levanta cuando caemos o titubeamos. Sí, Jesús.
Yo añadiría que cuesta muchísimo aceptarlo porque tenemos una formación, tenemos una raíz netamente mística, de línea par, tenemos una falta de una mente crítica en este sentido y damos por hecho cosas que no existen. El exceso de sexto rayo nos ha dado una aspiración, un idealismo increíble y también va acompañado de una grandísima devoción a este ideal. No obstante, somos incapaces, tal y como yo lo veo después de años trabajando en grupos, de concretizarlo, que eso no es algo que está por ahí en los planos superiores, sino que son mis vehículos de expresión. Y hay una tendencia innata en un amplio sector del aspirantazgo de dejar de lado el mundo de la forma y centrarse en algo etéreo y sin forma y como muy abstracto y que uno invoca y dice que hay respuesta. No la hay, no la hay. El gran problema es descubrir que estos vehículos son la propia cárcel. Estamos en Escorpio. Estos vehículos actúan durante muchísimas encarnaciones como morador del umbral. Claro, enfrentarse a esa prueba es terrible, pero hay que hacerlo. Hay
Bueno,
que hacerlo.
gracias igual, Jesús. ¿Quién? ¿Tere, querés agregar algo?
A ver, vamos a darle lugar a Ricardo primero. Adelante, Ricardo.
Bueno, la verdad es que el gran reto del ser humano es el desarrollo de su conciencia. ¿Cómo hice dando cuenta de lo que es él? ¿Cómo hice dando cuenta de lo que es su ambiente, de lo que son sus hermanos humanos y de lo que es su papel dentro de ese proceso que es la evolución? Por lo tanto, el ir adquiriendo las realidades que necesita son eso que llamamos las expansiones de conciencia. Mediante ese impulso que tiene de encontrar las verdades, sus verdades, las que requiere, es como va encontrando que su conciencia se va ampliando. Y al decir esto, es irse apropiando de las verdades a niveles cada vez mayores. ¿Cuántas verdades hay en este plano físico etérico? Pero las hay más en una realidad mayor que es el mundo astral. ¿Y qué nos decir del plano mental que finalmente nos conecta con aquel plano búdico y algún día con el plano átmico que nos va a permitir que esa conciencia nos lleve a una liberación en verdad magnífica? Sí, Nilda.
Bueno, gracias. Ricardo, son 9:39. Tere, vos dirás.
Bueno, solamente decir que, como dice siempre Jesús, hay que picar piedra, ¿no? Es decir,
Mucha
hay que
piedra.
mucha piedra. ¿Qué significa? Que hay que trabajar mucho en estos tres vehículos de manifestación y especialmente no dejarnos llevar por el maya de los sentidos que se traduce en estos niveles como eso que nos creemos que es y que no es realmente, ¿no? Que somos el cuerpo físico o a veces que somos los deseos o a veces que somos solo la mente. Y esto es lo que llamamos, por supuesto, espejismo. Y sobre esos hay que trabajar y mucho.
Bien, muchas gracias. Entonces pasamos a la cápsula sobre la belleza, María Teresa.
Bueno, cómo no. Es un fragmento del parágrafo 35 de Comunidad de la Nueva Era de Elena Ruerich. Yo siento que tal vez las condiciones cósmicas pronto permitirán el comienzo de los trabajos para la comunicación con los mundos distantes. En esto son necesarias todas las consideraciones de la belleza y de la impetuosidad en los envíos personales. Es verdad, por encima de la llamada belleza existe el concepto todo abarcador del mejoramiento del cosmos. El rayo del arco iris puede exceder la imaginación. Una luz plateada marca el comienzo del arco iris. El arco iris visto a corta distancia bajo las condiciones terrenales se asemeja a un ensamblaje. Muy bien, ahora nos preparamos para la meditación en Escorpio.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Reflexionamos sobre el siguiente pensamiento simiente. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. recitamos el siguiente mantra. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien encontrar el audio en On Demand de Mantra FM. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.